bienvenidos a las noticias de los lunes. Ya saben, este informativo diferente con el que queremos animarles a empezar la semana con energía. Hola, Jorge.
Hola, Raquel.
Bueno, empezamos en esta ocasión recuperando una de las anécdotas de rodaje de La Semilla del Diablo. Ya saben, Rosemary Baby. Aquí lo hicieron un poquito de spoiler con la traducción del título.
En la Argentina se llamaba El bebé de Rosemary.
Claro. Muy bien los traductores argentinos.
Tampoco había que esforzarse mucho, ¿eh?
Bueno, hay muchas anécdotas en este rodaje, les iremos contando poco a poco todas, pero vamos a empezar por el principio. Ya saben que es una película dirigida por Roman Polanski, quien antes de contar con Mia Farrow como protagonista, barajó los nombres de Tuesday Weld y de Sharon Tate, ya saben, su prometida por aquel entonces, que acabaría siendo brutalmente asesinada por él. Maníaco.
El clan Manson. ¿Quién es Tuesday Weld? Es una actriz que nunca se volvió...
La verdad es que no...
Nunca he oído su nombre. Bueno.
No la conocemos en grandes papeles. Perdió la oportunidad de interpretar a Rosemary frente a Mia Farrow, que está maravillosa. Ya no nos podemos imaginar a nadie más como la madre de este bebé del anticristo.
Y desde entonces creo que está un poco posesa ella misma.
Bueno, sí,
la actriz.
Luego, comentarles que la primera opción del estudio no fue Farrow, sino Jane Fonda.
Mm-hmm. Bueno, no sé, a Jane Fonda así de poseída y temerosa del diablo.
Solo por el feminismo. Estaba
en otro rollo,
sí,
Jane
estaba
Fonda.
Estaba con sus Vietnams y sus cosas.
Sus Vietnam, ¿no? Y sus papeles sexys, porque ahí la... ¿Cómo se llamaba esta? Superhéroe del espacio, no me acuerdo cómo se llama.
Sí.
Bueno, el primer actor a quien se le ofreció el papel de Guy Woodhouse fue a Robert Redford, quien no aceptó la propuesta. A continuación, el plan B fue contratar a Jack Nicholson, que no estuviera mal.
No.
Hasta que Polanski sugirió que se le diese el papel a John Cassavetes, que la verdad que tiene una cara de que da miedo.
Claro, Jack Nicholson, le recordamos en El Resplandor, hubiera hecho muy bien.
Sí, sí, pero digo que la cara de Cassavetes,
sí, es perfecta.
Es que es perfecta.
Inquietante.
Para... eso es la palabra que buscaba.
Absolutamente inquietante. Bueno, esta es la primera de las anécdotas que les traemos de este rodaje. Hacemos una pausa y volvemos con Es y Será Noticia. Seguimos hablando de curiosidades en nuestra primera noticia, no de un rodaje, pero sí de que Israel es el país-estado con mayor porcentaje de población vegana, en torno a un 5% sin contar a los vegetarianos. Tel Aviv, con poco más de 400.000 habitantes, posee más de 400 restaurantes especializados en dicho tipo de alimentación. Es decir, hay uno por cada poco más de 1.000 personas. Tel Aviv es, pues, un destino de referencia para aquellas personas que quieran disfrutar de menús vegetarianos y veganos al tiempo que visitan todo lo que ofrece un lugar como Israel, con un rico legado cultural e histórico.
Bueno, el único problema es que en el avión igual el menú no es vegano para llegar a Israel, pero bueno, hasta el Ministerio de Turismo del país promociona este carácter de la nación, donde Tel Aviv juega el papel protagonista con importantes festivales de comida vegana a los que asisten miles de personas. Así, para satisfacer la alta demanda de este tipo de alimentos, franquicias internacionales como el propio Domino's Pizza, por ejemplo, ofrece versiones completamente veganas de sus productos. Los animales están encantados de la vida.
Por supuesto, y claro, como parte fundamental de la sociedad, las fuerzas de defensa de Israel no son ajenas al veganismo. El ejército de Israel es el ejército más vegano del mundo, con uno de cada 18 soldados declarándose vegano.
El número de veganos en las Fuerzas de Defensa de Israel, es decir, Tzal, como se les llama en hebreo, se ha multiplicado por 20 en los últimos 3 años, en la mayoría en el Cuerpo de Inteligencia o la base militar de la Kiria. Entre los batallones de combate, el batallón número 50 de la Brigada Nahal tiene la mayor cantidad de soldados veganos. Es interesante,
sí.
¿Quién hizo esta encuesta, ¿no? O sea, están los soldados en el frente y le preguntan, ¿usted qué prefiere comer?
¿Puede elegir su menú? Bueno, cuando tú estabas En el Sahel no os dejaban elegir el menú, no, ni había aparte, muchos veganos, ¿no?
No, aparte que te pusieron lo que te pusieran, o te lo comías o te quedabas sin comer, o sea que no había mucho.
No podías elegir. Bueno, cambiamos de tema, regresamos a España. Centro Sefará de Israel organiza una serie de seminarios bajo el nombre de Orígenes, en el que ahondará en diversos conceptos de la creación y evolución del mundo, continuando en esta primera y segunda sesiones con el sistema solar.
El planeta Tierra es uno de los múltiples que conforman nuestro sistema solar. El doctor en astrofísica e investigador del CSIC en el Centro de Astrobiología, Benjamín Montesinos, explicará en este seminario los distintos componentes que dieron lugar a la formación del sistema solar: la materia, antimateria, radiación, etcétera, tras el Big Bang, que posteriormente dio lugar a la creación de las primeras estrellas formadas por hidrógeno y helio.
El doctor Montesinos aclarará cómo estas estrellas dieron lugar a su vez a los distintos elementos químicos que se conocen hoy en día y que son parte fundamental de todo lo que nos rodea, también del boli que se cae.
Eso es.
La formación de estas estrellas tiene siempre como punto de partida la existencia de un disco de gas y polvo alrededor del objeto, como ocurre en el caso de los planetas.
Bueno, gas y polvo yo tengo también en mi casa, así que dentro de algunos millones de años se va a formar un planeta. En este seminario se hablará sobre la creación de nuestro sistema solar y también de algunos planetas cercanos al Sol, que son parte de otros sistemas dentro de la Vía Láctea. Y ya les anticipo que el judaísmo todavía no aparece en este capítulo de los orígenes.
Ahora les invitamos a jugar con nosotros a intentar adivinar quién pronunció la frase que les proponemos hoy. Ya saben, es un intelectual o una intelectual judía, un artista, alguien que nos hace con su frase reflexionar, sonreír. ¿La frase de hoy la quieres leer tú?
Sí, sí, pero antes iba a decirte el chiste que es intelectual o intelectual, la pensé que ibas a decir, no. Porque como ahora estamos con la corrección genérica, bueno, la frase de hoy es: el único sitio donde el éxito viene antes del trabajo es en el diccionario.
Una frase muy sabia.
Una frase muy sabia y ya a mí, sin haber mirado quién es, sé que por lo menos se ha dicho en español, porque éxito... Y trabajo, no sé si en otros idiomas también vienen en este orden.
Bueno, es que la... Ah, claro.
Pero sí, en inglés también. Éxito es success. Y work es... O sea que no sirve de pista.
No volvamos a hablar de traducciones, que ya hemos sufrido con lo de Rosemary Baby. Ahora les invitamos a recorrer con nosotros el archivo histórico de Radio Sefarad. Recuperamos los programas que les ofrecíamos este mismo día, pero en 2005. Les hablábamos en esta semana de los temas que más nos interesaban en ese momento. Lo hacíamos con Isaac Miller y Pepe de Miguel. Rafael Blanco, el vicepresidente de la Comisión Antiviolencia, nos hablaba de racismo en el fútbol. Recibíamos siempre, como siempre, el programa con voz propia desde el CIDICSEF en Judío Español. Ya saben, Javeres del Curtillo. Un premio fotográfico y feministas judías era la temática que traía Tohu Bohu. En Kabbalah de Tevel, el programa de Marta Lapides, Marta nos hablaba de Mensajes para recordar, primera parte, bis. Y el Rincón del Cuentacuentos llevaba el título de Las cuatro esquinas.
Y en Ponle Notas les hablábamos o oíamos a Kurt Weill y sus September Songs, que hablando de traducciones quiere decir canciones de septiembre.
Que escuchamos un poquito.
Oh, it's a long, long while from May till December, and the days grow short when you reach September. When the autumn.
Volvemos a la frase: el único sitio donde el éxito viene antes del trabajo es en el diccionario.
Y la pronunció Vidal Sassoon, ya saben, el reconocidísimo peluquero y estilista que se forjó a sí mismo, que estudió dicción, que aprendió de los más grandes y bueno, trabajó muchísimo, así que su frase tiene mucho sentido.
Eso, y se podría decir como los rulos vienen antes que la permanente.
Exacto. Nos adentramos ya en la crónica social, teñimos de rosa las páginas de esta revista radiofónica para hablarles de una boda que ha sido polémica en Israel, Jorge.
Bueno, crónica más que rosa es una crónica nacional. Esto, sí. Esto ha despertado muchísima polémica porque... tras un romance de 4 años que se habían mantenido en secreto, se casaron Tzachi Halevi, que es el actor, uno de los actores de esta serie Fauda, sí, que habla de los Mustarabim, los judíos que en operaciones secretas se hacen pasar por árabes.
Sí, ya saben, es el que es el amante de la mujer del protagonista, el que canta una canción.
El que canta, bueno, Tzachi Halevi salió justamente de un programa de La Voz, o sea que es cantante, y se casó con Lucy Aharish. ¿Quién es Lucy Aharish? Pues no solamente que por mi forma de pronunciar el apellido sabrán que es árabe, sino que es árabe musulmana, que no todos los árabes son musulmanes, y es la presentadora de un programa de televisión muy famoso en Israel.
Un informativo, ¿no?
Un informativo que suele abundar en críticas a Netanyahu, y esta chica ha incluso encendido una de las velas de Yom HaTzmaut hace un par de años. O sea, todo un personaje representativo, ¿no?
Ella se crió en Dimona, es la primera mujer árabe que conduce, como les comentaba Jorge, un informativo en hebreo en la televisión, concretamente en el canal Reset 13. El actor, por su parte, Halevi, nació en Petah Tikva y fue soldado israelí de élite en territorio palestino. Luego pudo interpretar, o sea, pasó de la realidad a la ficción en el papel que, bueno, que le ha hecho famoso en esa serie Fauda, que desde luego le recomendamos.
Le recomendamos. Alguien me ha comentado que tiene ahí un conocido metido en este tipo de unidades, que los soldados de estas unidades dicen, bueno, si a nosotros nos pasara lo que les pasa en la serie, pues Israel ya estaría acabado hace mucho tiempo, porque siempre se les complica todas las cosas. Bueno, los planes...
Afortunadamente no
sí,
pasa.
Los planes a veces no salen bien, pero a veces sí, a veces funciona. Bueno, con sentido del humor, los novios escribieron en la tarjeta de invitación, estamos firmando un acuerdo de paz, según el diario Israel Hayom. Otro diario popular de Israel, Idiota Jronot, escribió en su portada la palabra árabe Wabruk, enhorabuena.
Bueno,
perdón, Mabruk, no Wabruk. Estoy pronunciando
tú, ya. Tienes que
tengo que repasar
árabe.
mi árabe, exacto.
Bueno, así terminamos este informativo diferente. Esperamos que tengan una buenísima semana, que les hayan interesado los contenidos que les traemos y, como siempre, muchas gracias por escuchar
Radio Sefarad.